Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González, hoy es viernes 30 de mayo. Magnífico día por otra parte. Como cada viernes, vamos a contarte cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad. Y a la 1:30 ya sabes que abriremos nuestra cocina más COPE. Pero antes de todo eso, nos vamos a pasar por la redacción de informativos de esta casa, donde la protagonista en cuanto a información se refiere, o las protagonistas, son las familias de acogida. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Y te voy a presentar en primer lugar a Gloria, una madre de acogida de Málaga que lleva 8 años siendo familia de acogida. En este tiempo ha abierto las puertas de su casa a una docena de niños. Ahora mismo está a cargo de 3 menores. El más pequeño tiene ahora 1 año y medio y esto es lo que Gloria nos ha contado.
El bebé llegaba en malas condiciones, ¿vale? No era un niño estimulado, un niño con 1 año ya cumplido y que ni se sentaba siquiera. Daba la sensación de que había escogido como los muñecos de trapo, ¿no? O sea, lo cogías en brazos y sus piernecitas y sus brazos estaban sin fuerza, los veías sin fuerza.
Es la historia de Gloria, una de las 250 familias de acogida a las que la Junta de Andalucía puede recurrir a día de hoy en Málaga cuando un menor es retirado a su familia, cuando a sus padres se les retira la tutela. Mañana se conmemora el Día del Acogimiento Familiar y hoy aquí en COPE queremos conocer cómo funciona el acogimiento. Y lo primero que debes saber es que todo el proceso lo formaliza la propia Junta, que trabaja con 2 asociaciones que tienen asignado aquí en Málaga el trabajo con las familias. Esas 2 entidades son Infania y Hogar Abierto.
Hoy en día, pues por desgracia, hace falta muchísimas familias. Digo por desgracia porque hay mucho desamparo y mucha necesidad de familia, porque hay muchos niños y muchas niñas que están viviendo situaciones de maltrato, de abandono, de negligencia continuada. Entonces sí que necesitamos un amplio abanico de familias para cubrir todas las necesidades que tenemos.
Es Francisca Montiel, trabajadora social de Hogar Abierto. Dice que son necesarias más familias acogedoras. Actualmente, como te decía, en Málaga hay 250 familias de acogida inscritas como tal para varios tipos de acogimiento. Uno de ellos es el de urgencia.
Actúa generalmente la policía, servicios sanitarios, y se encomienda a una familia de acogida para que atienda a esos menores durante el tiempo en el que se estudia y se evalúa la situación del sitio, del lugar en el que han sido retirados esos niños.
En esa tipología de familias de acogida de urgencia hay inscritas en Málaga 45 familias y a día de hoy, según ha podido saber COPE, solo hay una familia disponible, solo una. El acogimiento de urgencia se prolonga hasta 6 meses. El modelo temporal dura hasta 2 años, mientras que el permanente es indefinido, pero no tiene que ver con la adopción.
Se diferencia principalmente de la adopción porque no hay un vínculo de filiación y porque también tiene, durante todo el tiempo que perdura el acogimiento familiar permanente, tiene vínculos, mantiene los vínculos con su familia de origen a través de unas visitas.
Te recuerdo, hay 3 modelos de familia de acogida, de urgencia, temporal y permanente, y cada familia elige qué tipo de acogimiento quiere realizar.
La familia es la que determina para qué modalidad de acogimiento se puede ofrecer. A veces nos llegan familias que su pensamiento es a lo mejor un acogimiento permanente por darle más estabilidad, porque vivan para siempre con ellos, ¿no? Y después, cuando hacen el recorrido de la información, la fase de formación, que ahí es donde profundizamos en todas las modalidades de acogimiento, hay familias que vienen con una idea y después cambian.
Y además de la disposición a ayudar a esos menores que necesitan una familia, un entorno familiar, ¿qué requisitos debe cumplir una familia para ser familia de acogida?
Hay que hacer unos trámites, lógicamente. Hay que hacer una sesión informativa, posteriormente sesiones formativas y posteriormente habrá que hacer una serie de entrevistas para verificar que la familia es idónea o no es idónea para acogimiento familiar. Previamente, lógicamente, tiene que entregar una serie de documentos. Documentos muy básicos, teniendo un certificado digital, son muy fáciles de conseguir. DNI, padrón, renta, domicilio, antecedentes sexuales, certificado de antecedentes penales.
Te recuerdo, según datos actualizados esta misma semana a los que ha tenido acceso COPE Málaga, actualmente en la provincia hay inscritas 250 familias de acogida. ¿Y cuántos menores están a día de hoy con una de esas familias? Pues son 244 menores, una cifra que se ha multiplicado en solo 5 años. Hoy hay 100 menores acogidos más que hace 5 años. Mañana, te recuerdo, es el Día del Acogimiento Familiar. Y a esta hora nos vamos a ir al Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en la Plaza del Obispo, donde se está presentando UTAMED, la Universidad Online del Siglo XXI. Siguiendo esa presentación está Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. Pues hace aproximadamente una hora sonaba aquí en este centro cultural de la Fundación Unicaja el himno universitario, el Gaudeamus Igitur, y veíamos como todo el personal docente de UTAMED pues hacía acto de presencia, iba tomando, después de la preceptiva foto de familia, sus asientos. Bueno, UTAMED es la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea y es la primera universidad online de Andalucía. Ellos, su eslogan es Universidad Online del Siglo XXI. Va a abrir, tendrá instalaciones físicas aquí en el Parque Tecnológico de Málaga, va a abrir sus instalaciones con el inicio del próximo curso, del 25-26, una enseñanza, según nos han contado, que se abra al futuro con pilares como, por ejemplo, la tecnología, la sostenibilidad y la transmisión del conocimiento. Una universidad, como decíamos, la primera 100% online de Andalucía, que ya dispone con el 70% del claustro incorporado, el 65% de ellos son doctores, personal docente que va a desarrollar una enseñanza con vocación internacional y con el objetivo de la excelencia en la formación adaptada a las necesidades del mercado laboral. Vamos a escuchar a Manuel Jesús Casaus, que es secretario general de UTAMED.
Como señala la locución latina Sapere Aude, que forma parte de nuestro logo y lema, el principal objetivo de nuestra entidad es formar a estudiantes y, sobre todo, a personas que se atrevan a pensar, a tener el valor de servirse de su propia razón y a no crear autómatas del razonamiento.
Bueno, para el próximo curso, UTAMED ofrecerá pues distintos grados, como el de Economía e Inteligencia de Negocios, también el de Finanzas y Contabilidad, máster universitario como el de Emprendimiento e Innovación y el de Dirección de Empresas Digitales, grados también como Marketing Digital y Comunicación Digital y Periodismo. En estos momentos, en esta presentación, está interviniendo Juan de Dios Jiménez, que es el rector de esta universidad, por cierto, que ha dado algunos datos, como que ya se han firmado convenios con más de 500 empresas de cara al nuevo curso. Por lo tanto, en estos momentos se presenta oficialmente UTAMED, una universidad 100% online con sede aquí en Málaga y con la Fundación Unicaja como socio estratégico.
Gracias, Andrés. Y vamos a saber también qué tiempo nos espera para este fin de semana, en el que despedimos un mes y damos la bienvenida a otro. Bueno, pues de momento hoy, con máximas entre 30 y 34 grados en toda la provincia. A esta hora el termómetro está marcando 26 grados en Torremolinos, una jornada de cielo poco nuboso y además con una ligera calima. Temperaturas que van a seguir de esta manera que nos ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
Sábado y domingo más o menos de lo mismo, ¿no? Temperaturas más o menos similares, quizás que bajen ni siquiera un grado, pero en fin, hay una tendencia a bajar, pero muy lentamente, ¿no? A partir del lunes hay un pequeño cambio, ese anticiclón se retira y va a meter un poco de aire fresco de poniente, ¿no? Eso hará que bajen un poquito las temperaturas, no mucho, que bajen un poquito las temperaturas en la jornada del lunes. Pero claro, poniente, una vez que ya se posicione, no hablemos de Terral, pero sí que vuelve a subir otra vez las temperaturas y quizás para martes, miércoles de la próxima semana podemos de nuevo superar los 30, 31, 32 grados en lo que sería, por ejemplo, la Costa del Sol, ¿no?
Así que de momento ese fin de semana sigue el calor, el lunes tendremos una pequeña tregua, temperaturas que volverán a subir el martes.
Gracias, Carmen, cualquier cosa que ocurra ya sabes, te la contamos enseguida y si no ya sabes que a las 2:20 tenemos todo esto y más en el tiempo de información local. Vamos a la redacción de deportes, porque ya cada vez nos queda menos cosas que contar de fútbol, pero todavía nos quedan muchas cosas que contar de baloncesto. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Sí, tenemos todavía temporada de baloncesto y además en junio, si la cosa se da bien, tenemos baloncesto hasta en la sopa, ¿eh? Porque tenemos los playoffs por el título prácticamente cada 48 horas. Pero mira, lo primero que te voy a hablar es del Málaga y de las renovaciones que se están llevando a cabo. Ya se han llevado a cabo las renovaciones de Dani Sánchez, de Izan Merino y la próxima semana nos emplaza el director deportivo del Málaga, Loren Juarro, para ver qué va a pasar con los Manu Molina, Dionis Villalba, Kevin Medina y compañía. Dice Loren que la próxima semana tendrá esas reuniones, pero que ya hay conversaciones para que algunos futbolistas del Málaga continúen la próxima campaña.
Sí, se están hablando hay conversaciones en algún sentido, sí. Está claro que hay algunas situaciones que son más complejas o diferentes, hay otras que la valoración o por el perfil o lo que sea, se están entablando conversaciones ya, que muchas se llevan hablando hace mucho tiempo.
Mañana es la despedida de la temporada del Málaga, va a jugar frente al Burgos a las 6:30, desde las 6 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Puede ser la despedida de algunos futbolistas del Málaga. El que sí que va a continuar porque tiene contrato es Alex Pastor, el central que llegaba este verano procedente de la Andorra. Le pone esta nota a la temporada del Málaga.
El trabajo en general ha sido bastante positivo. Es un equipo que viene de primera red, no hay que olvidar eso. Creo que el proyecto es a largo plazo, hay que pues valorar un poco todo lo que hemos hecho, valorarlo positivamente y nada, ya descansar, y el año que viene seguramente que vaya mucho mejor. Creo que hemos sacado un notable, un 7. Se puede mejorar, obviamente, pero también podría haber sido mucho por eso, que estoy contento.
Bueno, un 7. Un notable le da Alex Pastor a la temporada del Málaga. Ayer en el Sol Monte le daba un 8. Te cuento también que la Antequera juega mañana un partido histórico por el ascenso a Segunda División frente a la Ponferradina, 8:30 en el Maulí. Y esta noche tenemos el Unicaja. Es el partido final de la Liga regular. Ya a partir del martes el playoff frente al Barça. Antes, este trámite para Unicaja. No se juega nada el equipo malagueño. Sí, la sexta plaza, el Juventud de Badalona. Ivón Navarro está contento de cómo llega el equipo a este tramo de temporada.
El equipo generalmente se divierte entrenando, pero es verdad que cuando tú llegas todos los días y dices siempre lo mismo, el partido del fin de semana es importante, el partido del martes es importante, el partido del fin de semana es importante, todos los días, pues al final ya no te creen, ¿no? Ahora no hace falta decir que el partido del martes es importante porque ya lo saben, ¿no? Siento que hemos hecho cosas para llegar bien físicamente y mentalmente, y bueno, yo creo que como dices, sin garantizarnos nada, bueno, estamos contentos de cómo hemos llegado al final.
Desde las 8:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga, Unicaja Juventud en el tiempo de juego, como digo, de Cope más Málaga. El domingo te recuerdo, Pedro, que es la 18ª edición del Día de la Bicicleta. Apura, todavía puedes hacer las inscripciones en dorsalchip.es, carrera que cuenta con la colaboración tanto de Unicaja, de la Fundación Unicaja, como del Corte Inglés y evidentemente la organización del área de deportes del Ayuntamiento de Málaga. Y hoy no te pierdas el programa, Pedro, de deportes. Te voy a hablar de un deporte que va a ser olímpico en 2028, que se llama flag football, y tenemos dos jugadoras ya internacionales con España.
Flag football, el fútbol bandera.
Sí, es como el rugby, no llega a ser como el rugby o fútbol americano porque no hay contacto, el contacto es que te quita la banderita que llevas en la cintura. Ah. 5 contra 5, dicen que es muy, muy dinámico.
Pues. Como la carrera de cinta que hacíamos hace 50
años. ¿Te acuerdas
del
24 y tú salías y te quedaba la cinta y se la tenía que atar a otro, ¿no?
Ay, por Dios. Ay,
pero hay una pelota de por medio para eso.
Ya, efectivamente. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro, hasta
todo esto y más a partir de las 3 en el tiempo de deportes, 12:42 minutos, nos vamos a las carreteras para saber cómo está el tráfico en la DGT. Nos espera Salvador López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras hasta ahora?
Bueno, en este momento lo único que tenemos es algo de tráfico lento en la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos al centro de gestión local. Luis Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo se circula por el centro hasta ahora?
Bueno, pues tenemos ahora mismo complicaciones en la avenida de Velázquez, sentido hacia Torremolino. Tenemos un camión averiado llegando al cruce con avenida Molière, que no ocupa el carril izquierdo, lo que nos está provocando tráfico bastante intenso en esa zona. Recomendamos evitarla en la medida de lo posible. También tenemos un vehículo averiado, en este caso un turismo, en Pasillo Santa Isabel, que nos ocupa el carril derecho. Ahí no tenemos tanto problema de tráfico, pero también llegando a las 1:30, si sigue ahí, pues se nos pueden crear problemas. También recomendamos evitar esa zona en la medida de lo posible. Y luego se va incrementando la entrada por Valle Inclán desde la MA20 y el entorno de Plaza Manuel Azaña también tiene tráfico alto. Desde aquí, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
A partir de ahora en COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y hoy te voy a contar, por ejemplo, en qué consiste el Market Málaga de Moda que se ha inaugurado esta mañana. Iremos a Benavís para saber quién participa en la primera edición de los premios gastronómicos de Málaga. Hablaremos de unas jornadas sobre leishmaniosis que se celebran este fin de semana. Viajaremos a Lozaina porque esta tarde se inaugura allí el Centro de Interpretación de la Aceituna de Mesa. Y como es el Día Internacional de la Patata, haremos un recorrido por los mejores sitios de Málaga donde probar la tortilla de patatas. Con todo esto comenzamos.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
12:46 minutos de la tarde. Ha arrancado esta mañana, se ha inaugurado ya el Market Málaga de Moda. Va a durar hasta el próximo domingo 1 de junio. Y cuenta con la participación de diseñadores malagueños adheridos a esa marca de promoción del sector textil de la Diputación, como es Málaga de Moda. Y la diputada provincial de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda es Esperanza González. Esperanza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿qué objetivos os habéis marcado con este Market Málaga de Moda que se ha inaugurado?
Pues el objetivo que ya comenzamos el año pasado, que hicimos la primera edición, y es darle la oportunidad a 9 de nuestros diseñadores, que no solo se den a conocer en un sitio tan emblemático para Málaga como es MacArthur Anglés, sino también que puedan vender directamente a todos los visitantes de este gran centro comercial.
Uh-huh. Se espera, según dice las cifras que me han pasado, en el entorno de 80-85.000 personas que pasen en estos 3 días por ahí. ¿Es posible?
Sí, esa es la previsión que tenemos para este fin de semana, porque además coincide que es el primer fin de semana que MacArthur ya abre los domingos, que abrirá hasta septiembre, todos los domingos de esta temporada estival, y eso es la previsión que tienen en el centro comercial.
¿Cómo es organizado para que esos diseñadores malagueños expongan su trabajo en ese lugar?
Bueno, hemos cambiado de ubicación con respecto al año pasado. Ahora estamos en el pasillo exterior, que va, digamos, desde la entrada principal más cercana a la zona del Mercadona, por darle una ubicación, hasta el parque infantil. Entonces, un paseo muy cómodo, muy amplio, y bueno, y allí tenemos todos nuestros stand de los diseñadores y aparte el stand propio de Málaga de Moda, donde informamos sobre la marca y sobre nuestros diseñadores, los que están allí y los que no están, y además le damos un regalito en función de la compra a todos aquellos que consuman en los stands de nuestros diseñadores. Entonces, hay varios baremos, entre 20 y 50, entre 50 a 100, entre 100 y 150, y los demás de 150. El demás de 150 es un regalo realizado por nuestros diseñadores, que es o un abanico, si es señora, pintado en seda y a mano por una de nuestros adheridos, que se llama Pipitina, y si es un caballero, pues será una corbata de Félix Ramiro, diseñada exclusivamente para Málaga de Moda.
¿Es un lugar solamente para ver esos diseños y comprar alguna cosa que nos pueda llamar la atención? ¿O también va a haber algún pase de modelos o algo parecido?
No, es solo un mercado, es solo para visitar, o sea, para ver y comprar. Exclusivamente eso.
Bueno, ¿y tú que lo has visto antes de que se inaugure, por dónde van los diseños de la moda malagueña esa temporada?
Pues bueno, pues es verdad que es muy variado, porque nosotros tenemos tantos diseñadores y tan heterogéneos que cada uno tiene su propio estilo. Así que yo creo que este año se va a llevar un poco de todo. Yo creo que lo que nunca se pierde en la moda malagueña es la moda de inspiración flamenca, que siempre casi todos tienen su ramalazo de ese flamenco, que es la suerte que tenemos en Andalucía. Pero bueno, ya te digo, hay diseñadores de muchos tipos y cada uno con su propio estilo.
Uh-huh. Y en cuestión de colores, ¿qué color se va a llevar este verano?
Este verano los colores fuertes, los amarillos, los verdes, los colores alegres de verano. Eso es lo que, por lo menos lo que yo he visto esta mañana allí, esa es la tendencia. Y luego en hombres, pues ya un poco más la guayabera, los linos, ese estilo de ropa. Sí.
Fenomenal, pues ya sabéis, 11 diseñadores malagueños van a estar presentes en este Market Málaga de Moda que se ha inaugurado hoy, va a estar hasta el domingo, así que tendremos la oportunidad de ver esos diseños, si nos gusta algo comprarlo y además con un horario muy amplio porque estará abierto todos estos 3 días de 10 de la mañana a 10 de la noche de forma ininterrumpida, así que a apoyar a esos diseñadores malagueños, a comprarles sus cositas y a lucir la moda malagueña este verano, que es lo que deseamos todos. Esperanza, gracias por atendernos y enhorabuena un año más por esta iniciativa.
Gracias a ti siempre.
Gracias. Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Bueno, pues en Credialpes, agentes de Cofidis, te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado desde 4.000 a 60.000 euros y pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10 y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. 9 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Te cuento más cosas que tienen que ver en este caso con el mundo de la gastronomía. Porque Benavís, que ya sabes que es una localidad malagueña que es muy, muy conocida por las exquisiteces gastronómicas que hacen sus restaurantes, bueno, pues Benavís va a acoger la presentación oficial de los premios gastronómicos de Málaga, que celebran su primera edición, una edición que se va a llevar a cabo, como digo, este año 2025, y donde van a participar, entre otros, la Escuela de Hostelería El Henchidero, Santa Rosa de Lima, el IES Rosaleda, la Escuela de Hostelería de Benavís y la Asociación Nena Paine. ¿En qué va a consistir todo eso? Pues yo creo que nos lo tiene que explicar quién es el director de los premios. Javier Romeo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Con qué objetivo nacen estos premios, siendo la primera edición?
Pues la idea es crear una cantera de gente joven, de gente que tiene ganas de en este caso, de tirar para adelante en el sector de gastronomía y promocionar estos jóvenes talentos de las escuelas de hostelería de la provincia de Málaga y también las fundaciones que trabajan con chicos y chicas que tienen como oferta de gastronomía la cocina o la sala.
Uh-huh. Va a haber una primera semifinal, si no me equivoco, el 4 de junio, una final el día 5 y una final, digamos, profesional el día 6. ¿En qué va a consistir cada una de esas citas?
Mira, todos estos chicos y chicas ya han pasado una primera eliminatoria, que han tenido que enviar todos lo que sería una receta libre, con un escandallo de esa propia receta, un vídeo de presentación y una fotografía defendiendo su receta. Aparte de que el jurado, integrado por cocineros y miembros de sommeliers y miembros de sala, ha decidido que alumnos pasan. ¿Vale? Tal como dices, la primera semifinal de esos alumnos han llegado los 4 mejores de la provincia de Málaga y van a competir el día 4 en Benavís, de las 10 hasta más o menos la 1 del mediodía, tanto en cocina como en sala, y a partir de aquí saldrán los mejores que van a competir en la final el día 6, esta final que llamamos profesional, porque es la que está dedicada a todas las escuelas de hostelería y turismo de la provincia de Málaga. Uh-huh. En cambio, el 5 también han tenido que pasar una fase previa, una preliminar, las de fundaciones y asociaciones. Ha llegado la fundación y asociación Nena Paine, y estos chicos y chicas también van a competir el día 5 y vamos a hacer una masterclass con cocineros, con Stella Michelin y con sommeliers reputados que van a estar con ellos y van a trabajar, vamos a hacer como una masterclass todo el día 5 para que un poco formarles y promocionarles también.
Uh-huh. Al final, ¿qué van a conseguir en cuanto a premio y qué abanico de posibilidades se le puede abrir a un chaval, a una chavala, y que gane una convocatoria como esta?
Pues tanto unos como otros les vamos a promocionar como a los mejores de cada ámbito, de sala y de cocina, al mejor chico o chica de sala y cocina, nos los vamos a llevar 3 meses a formar en un restaurante con estrella Michelin con el que tengamos acuerdo, ya sea a nivel de provincia de Málaga o ya sea a nivel nacional. Esto, un poco, lo que hacemos es ofrecer una salida profesional y una formación gastronómica pagada por nosotros para que ellos, una vez ya acaben el concurso nuestro, se sigan formando a través de uno de los restauradores que seguramente va a estar como miembro del jurado.
O sea que probablemente haya algún restaurador que esté ya desde el minuto uno echando el ojo a alguno de los participantes para ver cómo se defiende y qué posibilidades tendría de llevárselo para formarlo o incluso para trabajar en algún lugar, ¿no?
Sí, sí, mira, este proyecto ya hace años que se desarrolla fuera de Málaga y básicamente nosotros nos hemos convertido un poco como en una oficina de colocación, pero no solamente a los ganadores, que es el compromiso que tenemos, sino que al que queda segundo, tercero, ¿vale? Siempre que nos llaman les buscamos una solución o una alternativa a que ellos puedan venir a formarse o cualquiera de los restauradores con los que tenemos un acuerdo de colaboración. Este año aparte contamos, al ser el primer año que lo hacemos en Málaga, contamos con dos referentes, un gran referente de cocina malagueña, Adolfo Jaime, un referente como cocinero y una persona con una amplia experiencia, y como madrina contamos con Carmen Ruscalleda, en este caso la cocinera más famosa del mundo, con más estrellas Michelin, y él, Adolfo y madrina son y Carmen son padrino y madrina de estos premios.
Uh-huh. Bueno, pues no está nada mal, vaya, padrino y madrina que tienen los premios que se van a disfrutar este
año. Nacen con un pan bajo el brazo ya.
Exactamente, ya tienen algo garantizado, sin duda alguna, con esos padrinos y con esos maestros de la cocina. Pues esto será el día 4 de junio. ¿Tienen algún plato que hacer específicamente en esa semifinal?
Sí, sí. Mira, te explico todo lo que van a tener que hacer, ¿vale? El día 4.
Pero me lo tienes que explicar en 2 minutos, porque nos vamos.
Muy rápido. Mira, el día 4 tienen que hacer un plato principal, que en este caso es judía pinta roja, una cazuela de judía con almejas y pinta roja, ¿vale? Y tienen que hacer un ajo blanco. El ajo blanco, versión moderna. Pueden hacer, ser tan creativos como quieran. El día 5, los chicos de la Fundación Nena Paine, una porra antequerana. Y el día 6, gazpachuelo malagueño y un arroz con boquerones.
¡Buah! Gastronomía 100% malagueña, como puedo comprobar en lo 100%. Que van a hacer, ¿no? Está bien, está bien.
100%. Sí, apostamos sobre todo por ser muy creativos, uh-huh. Les dejamos ser tan modernos como quieran en la parte que nosotros llamamos el aperitivo, que no es un aperitivo, pero que sería ajo blanco, porra antequerana o gazpachuelo, pero en cambio, respeto por la cocina tradicional malagueña, cocina autóctona, que es tanto en la cazuela de fideo pinta roja como en el arroz con boquerones.
Bueno, pues ya sabéis, Benavís va a ser la sede de estos premios gastronómicos de Málaga que celebran su primera edición aquí en nuestra tierra. Ojalá sea un éxito, que lo va a ser seguro, y ojalá a los chavales que participen todos se le abra un enorme camino de posibilidades en el mundo de la gastronomía. Javier, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por traer estos premios a Málaga y suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias y el día 6 estáis todos invitados a poder verlos en directo.
No me lo
digas
dos veces, no me lo digas dos veces. Gracias, Javier. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Bueno, pues llegan las noticias de la 1 de la tarde. Vamos a enterarnos de lo que pasa en España, en el mundo. Y después continuamos contándote más cosas que tienen que ver con mercados y comercios de proximidad aquí en COPE más Málaga. No te vayas. All I want is a little reaction.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1 de la tarde, casi 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la 1 y media de la tarde.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Te quiero hablar ahora de una campaña que se está llevando a cabo acerca de la leishmaniosis. Yo no sé si lo he dicho bien, pero vamos a preguntarle a un experto en la materia para saber si está bien la palabra o no, porque es una palabra ciertamente complicada para los que no dominamos la materia. De esa campaña, como te decía, queremos hablar y para eso hemos querido invitar a Juan Antonio, de Luque, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Está bien dicho leishmaniosis?
Sí, correctamente.
Vale, perfecto. ¿Qué es exactamente esto de la leishmaniosis y por qué es tan importante, sobre todo para los dueños de mascotas, que estén informados sobre ese tipo de enfermedad?
Sí, pues la leishmaniosis es una enfermedad infecciosa que es provocada por un parásito, la leishmania, que está dentro del mosquito, mosquito phlemotomus, que cuando pica al perro, pero también cuando pica al humano y tiene este parásito, ese mosquito dentro, pues le transmite la enfermedad llamada leishmaniosis. Y es muy importante pues que los dueños de mascotas estén informados sobre esta enfermedad, porque se puede prevenir a nuestra mascota, y es una enfermedad pues muy peligrosa, que en ocasiones puede desencadenar la muerte de nuestro animal. En este caso afecta especialmente a los perros.
Hablemos de los síntomas. ¿Cómo detecta una persona que su perro de compañía tiene puede estar infectado por la leishmaniosis?
Pues sí, hay varios síntomas la que los propietarios pueden ver en su perro y que pueden ser pues una llamada de atención para que lo lleve al veterinario y el veterinario pueda chequearlo. Lo más frecuente son lesiones en la piel, suele haber úlceras, caída de pelo, también hay un adelgazamiento y una pérdida de peso progresiva. Puede haber también lesiones en los ojos, conjuntivitis, queratitis, y bueno, en algunos casos pues los perros pueden vomitar, tener diarrea. Y un dato muy característico, un signo patognomónico, que es como decimos, es que crece mucho las uñas crecen de forma desproporcionada, y sobre todo ese decaimiento, esa falta por parte del perro de falta de energía, falta de querer jugar con su dueño, y por lo tanto cuando se alertan algunos de estos, se observan algunos de estos síntomas, se debe de llevar al veterinario para que pueda verificar o discernir si se trata o no de esta enfermedad.
Juan Antonio, ¿hay alguna manera de prevenir que esa enfermedad se reproduzca o no?
Sí, es una enfermedad, como hemos dicho, que puede pasar desapercibida y en ocasiones pues se acusa de tal forma que puede provocar la muerte, y sí, es muy importante las medidas preventivas, ¿no? Como hemos dicho, es una enfermedad que se transmite a través de unos mosquitos, de la especie de phlebotomus, y por lo tanto pues una de las formas para evitarla es utilizar repelentes insecticidas, bien en collares o en pipetas, también evitar que los perros, pasear a los perros al amanecer y al atardecer, y evitar pues los sitios donde pueden haber estos mosquitos, ¿no? Que suelen ser zonas de alta densidad con humedad, y prevenir esta enfermedad es fundamental. Ahora hablaremos también de las medidas curativas también. En el tema como medida preventiva existen unas vacunas que, si bien es verdad que no protegen 100% de la enfermedad, sí ayuda al animal para resistir a la infección de una forma más eficaz, y hacer que, en caso de que sea picado por un mosquito que tenga este parásito, la leishmania, pues el organismo, previamente al estar vacunado, el organismo del animal, pues puede combatir a esta enfermedad de una forma más eficaz y, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, evitar que se desarrolle, ¿no? Por lo tanto, la vacunación también es una medida preventiva para combatir la leishmaniosis en los perros.
Antes de entrar en esa materia que decía, el tema de combatir esa enfermedad, ¿Málaga es una ciudad especialmente propensa o de mayor riesgo que otras para esta enfermedad de los animales?
Pues sí, la leishmaniosis desgraciadamente se ha convertido en una enfermedad endémica en toda la península ibérica, concretamente, y con mayor incidencia en toda la costa mediterránea, ¿no? En Málaga, por la ubicación geográfica que tiene, desgraciadamente es una enfermedad que cada vez va a más, no solamente en los perros, sino también poco a poco en los humanos. No nos olvidemos que la leishmaniosis es una zoonosis y por lo tanto es una enfermedad que puede afectar al humano si le pica. Es verdad que la podrían contraer pues aquellas personas inmunodeprimidas, personas que tienen el sistema inmunológico pues más debilitado como consecuencia de tratamientos de procesos oncológicos. Pero sí, Málaga es una zona endémica, cada vez hay más casos, es una enfermedad de declaración obligatoria y por eso es muy importante la concienciación ciudadana de cómo se puede prevenir, cómo podemos ayudar a nuestras mascotas a evitar que contraigan la enfermedad y en caso de que la contraigan, combatirla mediante diferentes medidas.
Hablemos de eso, de combatir las medidas. ¿Qué papel juega la medicina veterinaria o el veterinario, en definitiva, para luchar contra esta enfermedad?
Bueno, pues en principio esas medidas preventivas, esos chequeos, esos tests que se pueden hacer el animal, porque hay muchos animales que tienen la enfermedad pero no manifiestan unos signos clínicos, por lo tanto, en las revisiones anuales periódicas que se deben de hacer a sus mascotas en su veterinario, se tiene que tener en cuenta el diagnóstico diferencial de esta enfermedad, sobre todo si hay algunos de los signos clínicos que he dicho anteriormente, y el veterinario mediante una serie de pruebas, PCR, bueno, el tema del PCR está mucho más, ya la ciudadanía sabe lo que es a raíz de la COVID, ¿verdad? Pero bueno, se puede hacer pruebas de tipo serológico, PCR, test rápidos que podemos detectar la enfermedad y ponerle un tratamiento. Es verdad que desgraciadamente como consecuencia del Real Decreto 66/2023 que se lleva aplicando a los pequeños animales desde enero de este año, pues el tratamiento frente a esta enfermedad, que como he dicho antes es una enfermedad zoonótica que afecta al humano, pues no se puede utilizar toda la artillería de medicamentos que podíamos utilizar antes de enero. Como consecuencia de este Real Decreto 66/2023, por lo tanto pone en peligro también pone en peligro la salud de los animales y el bienestar de nuestros animales. Sin embargo, existen, por supuesto, los veterinarios aplican los tratamientos adecuados para combatir esta infección parasitaria, que es llamada la leishmania, pero nos gustaría poder utilizar toda la artillería farmacológica para disminuir la incidencia y para mejorar el bienestar de nuestros animales, ¿no? El veterinario pues diagnosticará la enfermedad y realizará los tratamientos más adecuados para combatir la enfermedad.
Juan Antonio, para terminar, decíamos al principio de la conversación que se estaba llevando a cabo una campaña, ha llegado también aquí a Málaga. ¿Cuándo y dónde se va a hacer esa campaña en nuestra ciudad y qué objetivos se pretenden conseguir?
Sí, el próximo domingo en el Parque del Oeste, el laboratorio Leti Pharma pues va a implementar una campaña de concienciación ciudadana donde, bueno, pues toda la ciudadanía que tenga sus animales, sus perros, se pueden pasar por allí a lo largo de la mañana para que se le informe de lo que es la enfermedad, cómo se puede prevenir, que es las cosas que he estado comentando anteriormente, y de tal forma cómo podemos proteger a nuestros animales mediante las vacunas, mediante la utilización de collares y de pipetas repelentes, como he dicho antes, las acciones de los ciudadanos que puede implementar. Es una enfermedad que se encuentra, como he dicho, por toda la zona mediterránea, por lo tanto en Málaga también se encuentra y que se puede combatir y sobre todo que consulten a su veterinario de cabecera, podemos decir, para que le den las instrucciones más adecuadas para prevenir esta enfermedad y en caso de que la tenga el animal, ser tratada. No quiero terminar sin decir que el próximo 7 de junio, pues como sabéis, la ciudadanía está convocada a una gran manifestación a las 10:30 de la mañana en la Plaza de la Constitución, donde recorreremos la ciudad para terminar a las 12 en la Plaza de la Merced y leer unos manifiestos en contra del Real Decreto 66/2023 que evita a los veterinarios trabajar aplicando su criterio clínico y en el caso para combatir esta enfermedad, como consecuencia de este Real Decreto, pues también se dificulta el tratamiento de esta enfermedad muy peligrosa para nuestros perros, para nuestros animales, y que no nos olvidemos, gracias a Dios hay poca incidencia en los humanos, pero que también es una enfermedad que afecta a los humanos.
Pues dicho queda esa convocatoria para que todo el que quiera se pueda sumar a ella. Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Buenas tardes, Pedro.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Teatro Lírico Andaluz presenta la zarzuela Bohemios, obra maestra del gran compositor Amadeo Vives, en un gran montaje escénico, con voces de reconocido prestigio nacional. Próximo 8 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga. ¡Viva la zarzuela!
mudanza, reparto o trabajo, en Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com. Descubre la tradicional cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Elaboramos platos con historia con los mejores productos de la lonja. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Te esperamos.
Resby, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resby, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resby, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1 y 17 minutos, esa tarde se inaugura el Centro de Interpretación de la Aceituna de Mesa en Alozaina. Y por eso hemos querido preguntarle al alcalde de esta localidad qué va a ser o cuál va a ser el contenido de este Centro de Interpretación. Antonio Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Antes de entrar en materia, ¿qué vinculación tiene Alozaina con la aceituna? Hay mucho olivar, hay mucha aceituna de mesa que se cultiva por la zona.
Prácticamente todo el territorio, toda la ocupación del término municipal, quitando el monte público, pues prácticamente está dedicado al cultivo del olivar y predominantemente pues la aceituna de mesa, la aceituna manzanilla.
Está claro que por eso había que crear un centro de interpretación de la aceituna. ¿Qué contenido va a tener ese centro, Antonio?
Bueno, lo que tratamos es de reproducir pues todo lo que ha significado la aceituna para el pueblo de Alozaina. Hay que tener en cuenta que son muchos los vecinos que viven precisamente de la aceituna y el gran volumen que tenemos también de cooperativas y dedicado especialmente pues a la producción de nuestro producto estrella y nuestro leitmotiv, es nuestra economía. Gira precisamente en torno a la aceituna y entonces pues lo que pretendemos precisamente es ponerlo en valor y sobre todo para la gente que viene de fuera a conocernos pues encuentre pues esto, el centro pues que vea nuestras tradiciones y también pues exponerle y que tengan conocimiento de la agricultura y de nuestro desarrollo rural.
Me imagino que además de poder saber cómo se hace la aceituna de mesa, cómo se cultiva y cómo se lleva a los botes para que nos lo podamos llevar a nuestra casa, precisamente eso también lo podremos hacer, ¿no? Comprar aceituna de mesa de Alozaina en ese centro de interpretación, ¿no?
Bueno, básicamente la idea es eso también, acercar el producto al visitante, ¿no? Y especialmente a los turistas que son los que a veces cuando nos visitan, pues la tienda donde se comercializa el producto pues suele estar cerrada, ¿no? Y en este centro, precisamente, lo que buscamos es que cuando venga un festivo o un fin de semana, pues que el visitante pues pueda llevarse nuestro producto estrella, que es la aceituna.
Uh-huh. Se inaugura esa tarde, como decíamos, creo que en el entorno de las 7 de la tarde se va a proceder
a la
inauguración.
A partir de las 7:30.
A partir de las 7:30. Y este fin de semana, mañana y pasado, ¿ya estará abierto al público, Antonio?
Pues mira, precisamente creo que la semana próxima es que cuando va a estar ya abierto con un horario, digamos, fijo, ¿no? Que queremos que se convierta en habitual, que precisamente pues empieza una persona a trabajar ahí ahora mismo con un contrato de un año, ¿no? Y es lo que también a veces a los pueblos pues nos cuesta, ¿no? Esa ayuda y poder dotar, porque nos embarcamos en hacer todas estas cosas, pero esto después conlleva no solo un mantenimiento, sino que también después hay que tiene que alguien pues abrirlo, cerrarlo, mantenerlo y realizar pues bueno todas las actividades que van a poder realizarse en el centro, desde visitas educativas, actividades culturales y turísticas, y en fin un largo etcétera, ¿no?
Uh-huh, está claro. Pues ya sabéis, esta tarde oficialmente 7:30 se inaugura el Centro de Interpretación de la Aceituna de Mesa en Alozaina. A partir de la semana que viene ya con horario normal estará abierto al público, lo más importante, incluyendo festivos y fines de semana, para que la gente pueda hacer acercarse por allí y no solamente conocer el mundo de la aceituna de mesa de la Lozaina, sino también llevarse ese producto a casa, que no está nada mal. Antonio, gracias por atendernos y suerte y enhorabuena por ese nuevo centro de interpretación.
Pues muchas gracias a ustedes, Pedro, por gracias. Vuestro interés.
Gracias a ti.
Venga, hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloisa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
¡Nos vamos al Rocío! COPE Málaga hace de nuevo el camino hacia la aldea almonteña para contarte cómo llegan nuestras hermandades rocieras y su encuentro con la Blanca Paloma. Sigue nuestra programación especial el 5 y 6 de junio en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la colaboración de
El Pichi de CAI, M Cocinas y Armarios, Guillermo Ramos Óptico y Vino Tuyo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:23 de la tarde, estamos en la recta final de nuestros mercados y comercios. Hoy es el Día Internacional de la Patata y aprovechando esa percha vamos a intentar saber dónde se come la mejor tortilla de patatas de Málaga. Para que nos lo cuente hemos acudido al mejor postor, sin duda alguna, porque es chef, sumiller, asesor gastronómico, creador del periódico de gastronomía de Gourmet Journal y colaborador, entre otros medios, de esta casa, de la cadena COPE. Manu Balancino, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas
tardes. Qué cosa, ¿no? Hablar hoy de patata y de tortilla a esta hora.
Qué bueno.
Esto se convierte en un pecado, ¿no?
Efectivamente, eso horroroso. Estamos martirizando a los oyentes de la COPE hablando de tortilla de patata a esta hora. Oye, como siempre, vamos con el tiempo ajustado. Si tuviéramos que elegir, pues, Málaga capital o incluso de la provincia, tres lugares imprescindibles donde comer lo que podríamos denominar, según tu criterio, la mejor tortilla de patata, ¿dónde tendríamos que ir?
Pues déjame que comience por el centro de Málaga. Mira, Tragatá, muy cerquita de la calle Larios, van a encontrar ahí la propuesta más informal de Benito Gómez, que tiene dos estrellas Michelin en Ronda. Pedro, apunta bien, porque hacen una tortilla que terminan con salchichón de chivo malagueño.
Oh, no.
Esa es la propuesta más en la capital. Si nos vamos un poquito, por ejemplo, a Mike Palmer, al club, un poquito más arriba, unos kilómetros más, pues van a encontrar esa tortilla que hace Miguel Palma, que la termina, Pedro, con un salteado, con una salsita al whisky. Así que imagínate qué sugerente es esta propuesta de Mike Palmer. Y si andan con deseo de irse un día a la playa, pues pasen, por ejemplo, por Bardot, porque allí tienen una rica tortilla con atún rojo. En la tortilla clásica, Pedro, le incorporan unos trocitos de atún y está fabulosa. Pero tengo otra más. Por ejemplo, si nos vamos a Huelin, Pachu Barrera, que se acaba de alzar hace unos días con lo de la ensaladilla rusa, también hace una tortilla de patatas riquísima en la caverna, que sirve como un pincho. Sería, le puedes pedir un trocito, dos trocitos, y bueno, y lo acompañan diferentes pases. Así que esa es la propuesta, reivindicando la patata, y que ya sabes que llegó eso aproximadamente aquí en el 1573 más o menos, que es originaria de Perú, que se cultivó por primera vez en Sevilla y que hoy realmente se convierte en un producto humilde y que lo tenemos en casa para cualquier elaboración y nos salva de cualquier apuro, por cierto.
Uh-huh. Imprescindible tener patatas en casa para hacer tortilla, para hacerla frita o para hacer ensaladilla rusa o para hacer miles de cosas que se pueden hacer con patatas. Por cierto, pregunta, que tú eres el especialista en la materia, ¿con cebolla o sin cebolla?
A mí me gusta con cebolla, pero bien. Ojo, no cualquier cebolla. Recurran a cebolleta, es un poquito más dulce, Pedro, y déjenla pochar a fuego muy bajito durante mucho tiempo con un buen chorrón de aceite de oliva virgen extra. Para hacer una buena tortilla hace falta destreza, por supuesto, pero hace falta buenos ingredientes. Si no, unos buenos huevos de corral, que en Málaga, por cierto, tenemos grandes huevos, incluso de producción ecológica. Una buena patata de piel fina. Y con mucho almidón, así conseguirán que la tortilla quede fantástica. Luego después nos pelearemos si las comemos más cuajada o menos cuajada, pero lo cierto es que la tortilla todo es un mundo, pero hoy reivindicamos la patata con esta receta tradicional española.
Perfectamente, pues ha quedado reivindicada la tortilla de patata en un día tan importante como hoy, que es el Día Internacional de la Patata, pues la tortilla de patata y esos lugares que nos ha recomendado Manu Balancino para comer lo que él entiende que son las mejores tortillas de patata que se hacen en nuestra capital y provincia. Manu, como siempre, agradecido de tenerte por aquí, de hablar contigo, y dentro de un rato vamos a hablar con el responsable de la mejor ensaladilla rusa de este año, que nos va a atender en un rato. Gracias.
Hasta la próxima, Pedro. Si hay tres productos, yo me quedo: tortilla, ensalada rusa y croqueta. Ponme todos los días ese trío, que estaría muy feliz. Y lo podría compartir hasta... Te daría un tenedor para que compartamos.
Yo estaría encantado de compartir esas tres cosas, porque son realmente platos imprescindibles también en mi experiencia gastronómica. Gracias, Manu.
Hasta la próxima. Buen fin de semana.
Igualmente. Madre mía, tortilla de patatas, croquetas, ensaladilla rusa, ya bueno, y si le pone al lado un poquito de queso de este curadito, ya me das en todo el bebé, como se suele decir habitualmente. Bueno, vamos a echar el cierre a los mercados y comercios y enseguida vamos a abrir las puertas de la cocina, de Cocina Más Cope, así que no te vayas muy lejos. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich. Talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. Bueno, dicho, 1:30 de la tarde, abrimos la Cocina Más Cope.